En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonías Feministas, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Para el programa de esta tarde queremos hablar acerca de la violencia estética, la imposición de la belleza y el acoso relacionado con la apariencia física. Desde niñas a las mujeres se les ha dicho qué hacer y qué no hacer para tener un aspecto que se espera por el hecho de ser mujer, lo que se conoce como ser una señorita. Este tipo de mensajes calan nosotras a través de las entrevistas, pasarelas, publicidad, medios, redes y de la sociedad en general. Además, nos afecta en mayor o menor medida a todas las mujeres del mundo. Estos mensajes calan y llegan de tal manera que consiguen condicionar cómo debe sentirse y lucir una mujer. Por norma general, este tipo de violencia afecta en su mayoría a la población adolescente al ser considerado un colectivo en el que existe una mayor necesidad por encajar en los grupos sociales. No obstante, los trastornos causados por la violencia estética no tienen edad. Por lo que antes de iniciar la entrevista, queremos aportar algunos datos de interés, y es que más de un 80% de las mujeres han manifestado sentirse en algún momento inseguras con su cuerpo. El 83% ha evitado visitar lugares o realizar actividades porque no les gusta cómo se ven o por cómo se sienten con su cuerpo. Y el 75% señaló que ver detalladamente la figura de otras personas hizo que se sintieran en desventaja por su aspecto físico. Por lo que a continuación, en el tiempo de entrevistas para tratar este tema, contamos con la participación de Nadia Martín como invitada. Ella es periodista, fotógrafa e investigadora. Cuenta además con el máster en estudios interdisciplinares de género. Muy buenas tardes, Nadia.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. ¿Ustedes qué tal?
Pues mira, la verdad que como estamos con todas las actividades del mes de marzo, yo le estaba diciendo fuera de micros a las compañeras de no sé si una semana nos venía bien porque era parecía una maratón, pero sí es verdad que el marzo feminista está siendo bastante intenso y sí es verdad que ya el cuerpo ya va notando ya un poquillo de fatiga, pero como tenemos esta semana también hasta una aquelarre por ahí montado, siempre hay motivo para seguir ahí en la lucha.
Claro, y al final día a día, ¿no? Parece que marzo es el mes que se acuerdan que existimos, es como, vale, gracias, existimos todo el año, ¿no?
Pero fíjate, chiquilla, hemos tenido que pasar eso, de un día, una semana, un mes, y todavía tenemos que seguir dando ahí bombo y platillo para que no se quede ahí, que por desgracia, para muchas empresas y colectivos, tú sabes que cambiará el mes y pasarán a otra categoría. Nadia, en este caso, ¿quieres que comencemos ya con la entrevista?
Muy bien.
Vale. ¿Qué entendemos por violencia estética?
Pues mira, violencia estética fue un término que acuñó Esther Pineda. Bueno, ella es una escritora, es socióloga y tiene libros como Bellas para morir. Uh-huh. Además, entrelaza su activismo antirracista con su activismo feminista. Y bueno, ella define el término de violencia estética como todas aquellas narrativas o discursos que discriminan directamente y presionan a quienes no encajen en ese canon establecido de belleza, ¿no? Dentro de la violencia estética habría muchas manifestaciones, desde que sea una de las principales causas del acoso escolar hasta la presión estética dentro de lo que conocemos como violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. En la publicidad, en los diferentes medios de socialización. Entonces la violencia estética, a mí me gusta decirlo más en plural porque realmente encarna muchos tipos de violencia hacia los cuerpos, que sobre todo hacia los que no encajan en ese canon o en esa norma establecida, ¿no?
Y Nadia, ¿cómo influye estos tipos de violencia en la percepción que tienen las mujeres de sí mismas?
Pues mira, en general te puede hacer llegar a sentir que tu cuerpo está mal, incluso, ¿no? Que interiorices uh-huh. esa voz que Tonya Renee Taylor, la escritora que publicó el libro El cuerpo no es una disculpa, El poder del autoamor radical, ella esa voz lo llama la voz de la vergüenza, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, las voces de la duda, de la vergüenza, de la culpa, que atornan nuestra cabeza, no son nuestra voz, son voces que nos ha dado una sociedad empapada de vergüenza. En realidad, la voz interior, nuestra auténtica voz, es la voz del autoamor radical, ¿no? Y ella va hablando que en realidad todo ese autodesprecio, ¿no? Esa vocecilla cabrona que tienes dentro de la cabeza diciéndote delante del espejo que tu cuerpo está mal, que debería ser de otra manera, que te juzgas delante de una fotografía, pues en realidad todo eso es una construcción, son ideas que aprendemos y que interiorizamos ese discurso, ¿no? Y aunque hay un discurso muy individualista y un poco Mr. Wonderful de si quieres puedes, o quererte es una cuestión de actitud, sí, o si tú no te quieres nadie te va a querer, eso, vamos, para mí distan totalmente de la realidad. Son ideas tremendamente individualistas y que en realidad no contemplan que nuestra autoestima se va conformando a lo largo de toda nuestra historia de aprendizaje y que en realidad también las relaciones interpersonales que establecemos, si no son de buen trato, si, es decir, si has recibido acoso o violencia, todo eso influye en la relación que tú vas a tener contigo misma. Sí. Hay una psicóloga que en redes sociales hace mucha divulgación sobre el tema de la autoestima y de la autopercepción corporal, y ella propone cambiar el si no te quieres tú, nadie te va a querer, por él, si no nos tratamos bien o si no nos queremos bien, corres el riesgo de hacer que otra persona no se quiera, por proponer más la autoestima como una cuestión colectiva, ¿no? Que también lo dice Miquel Micena, la conquista del cuerpo equivocado. Él dice que la autoestima es una cuestión colectiva que depende de todo un entorno social para sostenerse, no se puede ver de manera individualizada, ¿no? Entonces, ¿cómo influye en la percepción que tenemos de nosotras mismas? Pues desde interiorizar esa voz tan dañina, ¿no? Hasta problemas de autoestima, o sea, bueno, luego indagaremos un poquito más en
sí,
esto, ¿no?
Sí, aunque sea por lo menos para dejar las primeras pinceladas y ya luego entramos en materia. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta a la salud física y mental estos tipos de violencia?
Bueno, pues a muchos niveles, ¿no? Desde problemas de autoestima hasta posible aislamiento social, posible desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, hasta disociación entre imagen real y virtual, en el caso del universo de filtros, ¿no? Que luego entraremos, que también genera tanto malestar y daño.
Y Nadia, otro de los términos así que suele estar también relacionado con toda esta temática es el mito de la belleza. ¿Qué entendemos por este?
Pues mira, para entender qué es el mito de la belleza, bueno, fue un término que acuña Naomi Wolf a mediados de los 90, y ella publica un libro con este mismo nombre. En España este libro estuvo descatalogado durante muchísimos años, era imposible acceder a él, y ahora la editorial Con Tinta Me Tienes en el 2020 lo reeditó, y ahora está disponible en castellano gracias a esta editorial. Y en este libro, El mito de la belleza, ella habla de que la exigencia de ideales de belleza cada vez más inalcanzables, bueno, pues hablaba de que obstaculiza incluso el logro de la igualdad, ¿no? Que es lo que siempre se busca, y ella lo hace todo esto a partir de análisis de estudios e investigaciones sobre esta exigencia.
Y Nadia, lo comentaste un poquito al inicio de la entrevista, queremos preguntarte en esta ocasión por el ideal o canon de la belleza. ¿Existe en la actualidad? ¿Es el mismo en todos los países o cómo lo detectas más o menos en medios como en las redes o en otros ámbitos como en la publicidad?
La norma, el ideal de la belleza existe, pero no afecta a todas las personas por igual. Es decir, si por ejemplo nos vamos a la literatura de Chen Tatsai, que su nombre artístico es Puto Chino Maricón, en su libro Arroz, Tres Delicias, Sexo, Raza y Género, cuenta cómo la construcción sociocultural de la piel amarilla, ¿no? Hacia las personas asiáticas y todo el racismo que viven, eso afecta directamente y es un tipo de violencia estética, ¿no? De hecho, él en una parte del libro cuenta cómo su madre, cuando compraba revistas de belleza, de moda, venían con unas cremas blanqueantes de regalo que podían ser muy tóxicas para la piel, ¿no? Entonces, no afecta de igual manera a una persona asiática que a una persona de occidente, no afecta de igual manera a una persona de piel blanca que una persona negra. Para entender un poco cómo afecta esto a las personas negras, yo siempre recomiendo dos autoras. Una es Desiree Vela, que además forma parte del documental, que luego igual hablamos un poco, ¿no? Pero Desiree Vela habla que en la cuestión tanto de los productos de alisado del cabello como de los productos de blanqueamiento de la piel son una cuestión de salud pública que afecta directamente a las mujeres negras en concreto, ¿no? Entonces, hay muchas subjetividades que obviamente no puedo decir aquí todas, pero a lo que quiero llegar es tener siempre presente esa mirada más interseccional que no nos afecta a todas por igual, ¿no?
No, y que como estábamos, como estabas comentando, en función de cada país, ese canon también se adapta, por desgracia, a los ideales que se buscan en cada contexto. ¿Y por qué decimos nadie entonces que hay una imposición de la belleza?
Pues bueno, todo lo que se salga de lo que se considera la norma acaba recibiendo violencias, ¿no? Uh-huh. Vámonos al último informe de la UNESCO sobre bullying o acoso escolar. ¿Qué dice este informe? ¿Cuáles son las principales causas de bullying a nivel mundial? Pues el informe dice que la apariencia física seguida del racismo son de las principales causas de acoso escolar, que además en todas las regiones del mundo las niñas informan que se rían y se burlan más de ellas por su apariencia física, y también incluye como de los principales ejes discriminatorios la LGTBI-fobia y el capacitismo, con lo cual es que hay muchísimos ejes de opresión que son estructurales, uh-huh. que son cosas que nos tenemos que trabajar todas y todos para no seguir reproduciéndolo y cortar con esa cadena. Pues claro, hay una imposición de cómo debemos ser, qué debemos sentir, qué debemos ponernos, cómo debemos actuar, cómo debemos expresarnos, uh-huh. que está ahí.
Y Nadia, ¿cómo nos afecta a las mujeres y a las niñas los estereotipos y la imposición de esta belleza?
Pues me parece interesante que recargues como en las diferentes etapas de la vida, uh-huh. porque en general, ya que nos digan cómo debemos ser en cualquier etapa, eso me va a hacer daño, porque todo lo que me diga a mí que yo tengo que ser algo que no soy, me está
condicionando, ¿no?
Me
sí.
está dañando. Pero en las diferentes etapas de la vida hace daño de manera distinta. Ahora hablábamos de del informe, se llama Detrás de los Números, sí. el informe de la UNESCO, que analiza la raíz de esas violencias y concluye que la apariencia física es uno de los principales motivos discriminatorios. Entonces, en la etapa de niñez, ¿no?, que tú vas a un centro educativo a aprender, a compartir, a disfrutar de ese aprendizaje y te encuentras que estás recibiendo acoso por tu apariencia, pues te va a afectar a tu autoestima, te puede llegar a aislamiento social, puede llegar a afectar a múltiples factores en cuanto a salud psicoemocional. Uh-huh. Y también en el caso, por ejemplo, de las mujeres de más edad, tenemos un libro que es de Ana Freixas que se llama Yo Vieja, y ella va narrando como lo que ella llama edadismo, ¿no? Y por ejemplo, sí. Esther Pineda lo llama gerontofobia, pero en este libro en concreto se nombra como edadismo. El edadismo sería esa discriminación por edad, ¿no? El usar la palabra vieja como si vieja fuera un insulto.
Exacto.
Como si cumplir edad fuera un insulto, o como si te tuvieras que quitar 10 años. Como dicen los anuncios de crema de antiedad, ¿no? Como que ella va hablando que todo ese discurso social, publicitario, mediático, que oímos en las calles, con nuestras familias, en cualquier tipo de contexto, todos esos discursos edadistas hacen que vivamos esa etapa de la vida, que es la vejez, de una manera inconforme, como esta cosa de, ay, es que no preguntes la edad, que es de mala educación, ¿no?
Sí, todo o hasta esta, en la propia publicidad.
Esta realidad, ¿sí?
O hasta en la propia publicidad, Nadia, ya hay como contenido muy específico para según qué edades, y hasta el tipo de mensaje que te da a entender muchas veces, como solo es hasta ahí. Ya una vez que pasas esa línea de edad, como que ya no es ese producto para ti. Es como, no, aquí hay algo que es totalmente erróneo en el mensaje que quieres transmitir. Ya como que ponen límites de edades ahí en cosas donde no debería existir.
Bueno, Naomi Wolf es lo que decía, ¿no? Que al final toda esa imposición de la belleza genera problemas graves de autoestima, pero muchas ganancias a las empresas, claro. De,
sí.
Mira, tu cuerpo está mal, pero con mi producto podría estar mejor.
Y Nadia, otro tema que se suele comentar bastante últimamente es la dismorfia corporal. ¿Nos podrías definir qué es y cuál ha sido su principal consecuencia?
Pues mira, aquí también me gusta mucho citar a dos autoras en concreto. Una es una psicoterapeuta que se llama Hara Itani, uh-huh. y ella publica un artículo en Vice que a mí me parece muy clave, en el que ella dice que la dismorfia corporal es consecuencia de la violencia hacia nuestros cuerpos. Ahora entro ahí y qué significa eso, pero antes, uh-huh. para definir qué es esto de la dismorfia corporal, me gusta ir, que además es uno de mis libros favoritos del mundo entero, que es Llamada Perdida, de Gabriela Biner, y ella dice que sufre trastorno de dismorfia corporal en un capítulo que se llama Cuando mayor es la belleza, más profunda es la mancha. ¿Y ella qué dice? Dice, sufro trastorno dismórfico corporal, me preocupo obsesivamente por algo que considero un defecto en mis características físicas. Y claro, ella va diciendo, nadie podrá despreciarme mejor que yo, esa es mi conquista. Y esa dismorfia corporal, ¿cómo la va definiendo? Dice que esa voz interior acaba siendo un recuento de catástrofes y barroquismos, ¿no? Y empieza, uh-huh, mis dientes torcidos, mis rodillas negras, mis brazos gordos, mis pechos caídos, mis ojos pequeños clavados en dos bolsas de ojeras negras. Y bueno, empieza a hacer como toda una lista de todas aquellas cosas, sí, que odia de su cuerpo. Y luego dice, y aún me falta hacerme vieja y descomponerme. Y ella cuenta en una entrevista para la BBC que esto lo contó de esa manera tan visceral en el libro, porque en realidad vio que gracias a haberlo publicado ahí y gracias a compartir ese texto, muchas y muchas mujeres de diferentes partes del mundo, ella es de Perú, pero lleva ya tiempo viviendo en España, ¿no? Pero mujeres de todas partes del mundo diciéndole que se sentían muy identificadas con ese malestar, ¿no? Con si la insatisfacción corporal es tan común, es que igual algo va mal, pero ¿va mal nuestro cuerpo? Yo creo que no, que lo que va mal son los mensajes que se lanzan, sí, sobre ellos.
Totalmente.
Y volviendo a lo que dice Hara Itani, dice, la dismorfia corporal es consecuencia de la violencia hacia nuestros cuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ella dice que si hablamos de dismorfia corporal, perdiendo de vista toda la violencia y todo ese discurso de, ¿no?, de odiar el propio cuerpo que recibimos, pues sería muy injusto, ¿no? Entonces, bueno, si lo quieren leer, ponen dismorfia corporal by Hara Itani y les saldrá ese artículo que es maravilloso y que desindividualiza un problema que es estructural y que es colectivo.
Y Nadia, lo hemos mencionado, que al final todos los caminos, yo creo que últimamente, en pleno 2023, nos llevan al mismo, y son las redes sociales. En este caso, ¿cómo nos afectan? Y también, ¿cómo nos afectan otros medios de comunicación en este aspecto de imposición de la belleza?
Pues, bueno, yo estoy en el último año de doctorado haciendo una tesis sobre el uso de filtros de realidad aumentada. Los filtros de realidad aumentada en TikTok, en Instagram o en Snapchat son aquellos filtros que modifican nuestro rostro para acercarlo lo máximo posible al canon establecido de belleza, y al modificar nuestro rostro pues nos aleja de nuestra imagen real. ¿Esto qué puede generar? Pues puede generar desde disociación entre la imagen virtual y la real, es decir, me miro al espejo y no soporto mi cara si no es con un filtro aplicado, hasta aislamiento, porque claro, me vieron con un filtro y no quiero que me vean de otra,
exacto,
manera, o puede generar bueno, problemas de autoestima y otros problemas de bienestar psicoemocional. En el 2018 un cirujano que se llamaba Tijonesho hablaba de dismorfia de Snapchat, haciendo referencia a este malestar en relación a los filtros, porque veía que cada vez más pacientes de cirugía estética iba al centro a modificar su rostro para parecerse al filtro. Ahora, al menos en el contexto de España, creo que Snapchat ya no se usa tanto, que es más Instagram o TikTok,
sí,
pero bueno, también quiero tirar una lanza a favor de las redes sociales, porque además, aunque estos datos estén aquí y creo que debemos trabajar sobre ello y que sí que es algo que nos debe preocupar, también en redes sociales se han generado comunidades de ciberactivismo súper valiosas, de,
sí,
cuidado colectivo, desde, se me ocurre, el proyecto Dislike, que genera teatros, foros increíbles para abordar este tema, publica vídeos en Instagram sobre cómo, bueno, trabajar todas esas cuestiones desde profesionales en esa materia, o redes sociales de activistas que están movilizándolo todo, que ha cambiado todo ese paradigma, proponiendo que otras formas de tratarnos, tanto a nosotras como a las demás, son posibles, ¿no? O sea, y también pienso que gracias a las redes sociales nos ha acercado como también un abanico muy grande de divulgación,
exacto,
autogestionada, sin que haya otros intermediarios haciendo del telefonillo que luego distorsiona esa voz, ¿no? Sino que hemos podido acercar ese discurso. Los ciberactivismos para mí son súper importantes y creo que también nos han hecho mucho bien.
No, y sobre todo, Nadia, porque es una línea directa a este tipo de mensajes mucho más positivos y que pueden contrarrestar toda la negatividad que hay en torno a todos estos cánones y todas estas normas.
Claro.
Nosotras, Nadia, sí es verdad que hace unos años estuvimos contigo aquí en la isla de Fuerteventura proyectando el documental de la imposición de la belleza, lo llevaste a cabo en el año 2019. Desde entonces has realizado diversas acciones formativas y de sensibilización en toda Canarias, como la elaboración en 2021 de la guía didáctica Violencia Estética e Imposición del Ideal de la Belleza para Centros Educativos. En este caso te queríamos preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos proyectos y qué impresiones o comentarios has recibido al respecto?
En mi experiencia con estos proyectos, bueno, pues realmente este documental surge a raíz de la asignatura de salud y género, que en el año 2010, a ver, empecé el máster en 2018, sí, lo terminé en 2019, bueno, pues empecé a investigar, ¿no?, buscando literatura sobre este tema, cuáles eran los estudios, cómo nos afectaba, y bueno, vi que sobre la cuestión de violencia estética o lo que se conocía como mito de la belleza, había literatura y había contenido académico, pero a mí me apetecía generar algo que no se quedara en la academia, sino que pudiera trascender e ir a los centros autogestionados, ¿no?, centros sociales, sí, autogestionados en los que hacía activismo en Madrid, o proyectarlo en salas abiertas a toda la ciudadanía y poder hacer ese mensaje más accesible. Entonces hice este documental que fue totalmente autogestionado, sí, de la imposición de la belleza, y a partir de ahí, pues, después de hacer los videoforums y las proyecciones, detecté, no solo por los estudios sobre bullying y acoso escolar relacionado a la apariencia física que te decía al principio, sino el mismo trabajo de campo dentro de las aulas, percibía que todavía los niveles de violencias estéticas pues seguían siendo preocupantes, ¿no? A mí siempre me produce muchísima admiración y muchísima esperanza a las nuevas generaciones, porque además también están generando proyectos de cambio social increíble y tienen una mirada mucho más avanzada, ¿no?, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, esto es una herida casi histórica, ¿no?, que sí, en la que tenemos que seguir cicatrizando y seguir sanando, y pues en eso estamos con estos proyectos de sensibilización. Así que la verdad que comentarios e impresiones que he recibido es que han sido todos muy muy positivos. Al final, lo que hacíamos en esos talleres pues era acercar literatura, contenido audiovisual, que tal vez no forme parte del currículum académico, pero que podía hacernos pensar sobre cómo tratarnos mejor, ¿no? Tanto esa vocecilla interna de la que hablaba antes, como cómo tratar mejor al resto de compañeros y compañeras, y que la convivencia pues sea lo más tierna, segura y buena posible.
Y antes de irnos, Nadia, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar a lo largo de esta entrevista?
Pues no lo sé. no sé si me da tiempo de leerles una cosilla o cuánto tiempo tenemos.
Sí, nos da tiempo. Ricardo por aquí, por antena, me está diciendo que sí, así que dale, sin miedo.
Ahora me pego media hora leyendo, ¿te imaginas?
Y entonces me dirá, Ricardo, me dirá, mira, ya no me da tiempo de... No, yo creo que sí nos da tiempo.
Como en los premios, se pone la música alta, me la mea, cállate.
Sí, te bajará el micro poco a poco y él irá subiendo el de la música. Creo que esa será la estrategia para decirte, mira, corta. Porque como no hay trampilla y cosas así como en la tele físicamente, pues yo creo que será su forma de hacerlo.
Vale, bueno, es un libro de Brigitte Vasallo que se llama Mentes Insanas, un cuento feminista para males cotidianos. Y bueno, a mí Brigitte Vasallo me flipa cómo escribe, ¿no?, cómo es su visión. Y hay uno de los capítulos que llama Foto Poderosa a Contrapicado. Y ella, bueno, propone una cosa que a mí me parecía muy interesante sobre cómo nos autorrepresentamos en redes, ¿no?, cómo nos autorrelacionamos o cómo es esa voz interna de la que hablaba antes también Gabriela Biner, ¿no? Y ella, ¿qué dice? Dice que si nos hiciéramos todos los selfies a contrapicado, otro gallo nos cantaría. Y bueno, dice, a ver, lo voy a leer verde, aquí dice: la parte de la propuesta que más me gusta de sacarnos las fotos a contrapicado es que en las fotos desde arriba el mundo nos está mirando desde arriba, como si fuéramos eternamente niñas pequeñas rodeadas de adultos, pero en las fotos a contrapicada desde abajo somos gigantas mirando el mundo por encima del hombro, pero desde arriba, y eso da mucho gustito para variar. Llevo muchos meses proponiendo esta cuando doy charlas y cosas así, y a la salida todas nos hacemos fotos en contrapicado, y la sesión de fotos se convierte en una risa y deja de ser la cosa aquella sufriente de que se me ve gorda, se me ve vieja, se me ve no sé qué. Hace años trabajaba de jefa de comunicación e iba por ahí haciendo fotos a mis compañeras y compañeros de trabajo para las cosas esas de la difusión. Me alucinaba que los hombres posaban y se iban sin más, pero todas nosotras, todas, todas, posábamos, revisábamos la foto, decíamos que habíamos salido fatal, la repetíamos varias veces y al final aceptábamos una versión de manera resignada. A mí también me pasa. A veces me veo en fotos y lo primero que me sale de dentro es criticarme, criticarme a mí, pobre de mí, criticar mi aspecto. Pero me paro, le pego un cachete al bicho ese que quiera que me quiera mal y que me disguste, que me desprecie, que me odie a mí misma. Y le digo, cuidadito, ni una palabra, majo, y lo hago callar. Mentes insanas de Brido Asayo.
Perfecto, muchas gracias, Nadia. Esta vez, en esta ocasión, no quiero que cortes por aquí la entrevista porque vamos a pasar a la sección musical y en esta ocasión quiero que me digas por qué hemos seleccionado para el programa de esta tarde Selvática, de la madrileña Isabel Casanova, conocida como La Otra. Vamos a dejar un par de segunditos así para poder escuchar el tema y enseguida retomamos contigo, ¿te parece?
Muy bien.
Para evitar la fragilidad, un saco de certezas, la rebeldía siempre intacta, pero he de confesar que a menudo me tropiezo y no solo soy guerrera. Que hace poco obedecí, confundí mi jardín al querer ser jardinera. De pelo lo eligió mi inseguridad. Y el problema es que ahora miro, veo un bigote hitleriano en el lugar de mi querida desobediencia. Selvática.
Bueno, yo creo, Nadia, que con el tipo de mensajes que tiene esta canción, entendemos por qué has podido seleccionar este tema, pero dinos, ¿por qué Selvática y de qué se trata?
Selvática, bueno, esa canción de La Otra, que bueno, a mí me gusta tanto en general, es una canción que habla de todas esas contradicciones en las que estamos inmersas cuando estás trabajando sobre todos estos temas, ¿no? Para empezar, yo creo que la vida está llena de contradicciones y forma parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando estás dentro de un activismo y dices, joder, ¿por qué no me puedo dejar de sentir mal si la teoría la tengo tan clara?
Exacto.
Como si toda esa etapa de socialización no hubiera estado siempre presente, ¿no? Pues yo al menos como entiendo esta canción es como todas esas contradicciones de reproducir el canon y a la vez rechazar el
canon. Exacto. Nadia, yo justamente, sí es verdad que cuando estuvimos preparando esta entrevista me llamó la atención que justo en la guía que mencionamos anteriormente, tú ya la incluyes dentro de esa oferta de propuestas en los talleres. En este caso, ¿es para población juvenil o para población ya más adulta este tipo de contenido?
Pues mira, la guía didáctica está disponible para toda la ciudadanía en general. Ayer me hablaban desde una universidad de México que habían accedido a ella y que les había gustado mucho, y también me han hablado profesoras de diferentes partes de la península que la están usando para abordar el tema del acoso escolar asociado a la apariencia, y la tienen disponible en la página de Juventud del Gobierno de Canarias. Si van al apartado de publicaciones, ahí la tiene quien quiera trabajarlo. Lo puede trabajar si no es en el ámbito de la educación a nivel personal o poder conocer, ¿no? Porque yo aquí estoy dando muchos referentes literarios.
Uy, no te escucho ahora, Nadia. No sé si será que se habrá cortado. A ver qué me dice Ricardo por aquí. Vale, sin problema. Nosotras por aquí, como esta cuestión técnica, vamos despidiendo el programa de hoy. Eso sí, agradecer a Nadia en este caso su colaboración y su participación a lo largo de esta tarde. Sí es cierto que si tienen la oportunidad, cotillen sus redes sociales porque tiene proyectos muy interesantes, no solo el de la imposición de la belleza, sino también exposiciones de fotografías que realizarán toda Canarias. Por ejemplo, en La Laguna, si no recuerdo mal, tiene una esta semana. Así que cualquier persona que tenga la oportunidad de conocer su obra, que cotille un poco por redes que la encontrarán. No sin antes, como siempre, por aquí despedimos el programa de esta tarde y les esperamos en el siguiente.
Así que decido dejar de esperarse. ser de piedra y mejor voy entera a seguir la revuelta como sea que yo la quiera continuar con aires de junco que a veces se dobla para luego volverse a levantar. Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo eligió mi inseguridad. Y el problema es que ahora miro y veo un bigote hitleriano en el lugar de mi querida desobediencia. Y en el lugar de mi querida desobediencia. Say.